Dios les bendiga, hermanos, que gozo es siempre estar en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Poder venir y cantar y alabar al que nos ha dado la vida, y especialmente la vida eterna, es siempre un privilegio para nosotros, ¿sí? Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, y les quiero invitar a que me acompañen en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, y vamos a continuar ahí en el capítulo 5 esta mañana. ¿Y por qué no se ponen de pie los que pueden, hermanos, y me acompañan en reverencia a leer aquí la palabra de nuestro Dios? Estamos casi llegando a la conclusión de las bienaventuranzas que encontramos aquí en Mateo 5, esta lista de 8 bienaventuranzas que estamos viendo. Mateo 5, versículo 1, dice que viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Damos gracias a Dios, nuestro buen Dios y Padre Santo. En esta mañana, una vez más, Señor, queremos elevar esta oración de agradecimiento. Te queremos exaltar a ti, Señor, por ser nuestro Dios, por ser bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, sobre todas las cosas te queremos dar hoy y por siempre, por la salvación, la eterna salvación que nos has dado en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias porque en Él nos has dado el perdón de todos nuestros pecados. Nos has dado una nueva vida en Cristo, una nueva esperanza, una confianza, una seguridad y una paz en este mundo. Vivimos, Señor, con esa tranquilidad, esperando cuando Jesucristo ha de venir de nuevo por su iglesia y cuando un día estaremos contigo por toda la eternidad. Es hermoso pensar, Señor, que un día tenemos el privilegio de exaltarte por todos los siglos, por los siglos de los siglos, Señor. Y ese es nuestro deleite y nuestro gozo. Y mientras estamos aquí en la tierra, Señor, te rogamos a ti que nos continúes fortaleciendo, nos continúes enseñando más de ti, tu palabra, que aprendamos cada día cómo mejor vivir de tal manera que tú seas exaltado. Ayúdanos, Señor, fortalécenos en esta mañana también a estar atentos a tu palabra, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que abra nuestro entendimiento siempre, que tu palabra pueda producir ese fruto en nuestras vidas, que traiga a ti todo el honor y toda la gloria. Gracias por ser bueno, por ser nuestro Dios. Te exaltamos hoy siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En el año 1919, hermanos, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, se formó un grupo conocido como la Liga de Naciones. El propósito de este grupo era promover la cooperación internacional para alcanzar paz y seguridad en el mundo. Después de la Primera Guerra Mundial, forman este grupo, la Liga de las Naciones, para que hubiera paz en la tierra, no más guerras. El grupo fracasó. 20 años después se declaró lo que es conocido como la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, después de esa guerra, inmediatamente se formó otro grupo, conocido como las Naciones Unidas, que existen hasta el día de hoy. Igualmente, este grupo, el propósito fue de mantener la paz internacional. Ese fue el propósito de ese grupo. Y desde ese día, 1945, que se formó este grupo, firmaron los papeles, no ha habido ni siquiera un día de paz en toda esta tierra. Ni siquiera un día. Desde ese año, 1945, ha habido más de 250 guerras en este mundo, desde ese año que se formó el grupo. Ha habido lo que han llamado 333 eventos significativos de violencia. Así son clasificados los eventos. Más de 333 eventos significativos de violencia, ¿no? Hay muerte, hay personas alrededor del mundo causando dolor y muerte. Pero nunca ha visto paz. Sí, sí, simplemente no hay paz. Bueno, hermanos, en esta mañana aquí en Mateo 5:9, nuestro enfoque va a ser esta mañana, versículo 9, que dice: bienaventurados los pacificadores, los que traen paz. Somos llamados nosotros a ser ese grupo de personas que traen paz, pacificadores, dice el versículo 9, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos llamados a ser embajadores que buscan la paz, que buscan tranquilidad, que buscan traer descanso en este mundo. Y no es algo fácil, porque como mencioné, este es un mundo donde simplemente no existe la paz. Y no hay paz en ningún sentido, en ningún lugar, lo que estábamos hablando. No hay paz en el mundo, entre naciones, no hay paz en el gobierno, en la sociedad, en países, en las escuelas, en la familia, en el hogar, en el matrimonio, inclusive a veces en las iglesias. Hay contiendas, hay luchas, hay pleitos, y alcanzar la paz simplemente no es algo fácil. Y en esta mañana vamos a estar hablando de lo que es ser un pacificador, quiénes son los pacificadores y cómo ser un pacificador, cómo alcanzar esta paz. ¿Qué es? ¿Quiénes son y cómo ser? Primeramente, hermanos, versículo 9, queremos enfocarnos en ver qué es. Dice el 9, bienaventurado, de nuevo lo leo, bienaventurados son este grupo de personas, los pacificadores, los que traen paz. La palabra creo que es fácil de entender, viene de la raíz paz, ¿verdad? En español y en griego es igual, es paz, son los que traen paz, los que traen tranquilidad, se puede decir así. Es una persona, hermanos, que en el corazón de la persona tiene el deseo de ver paz universal. Literalmente su deseo es ver y alcanzar esa paz en todo el mundo, en todo lugar, en todas las personas. Paz es su misión. Desea que haya paz, y ese es el título de la persona. Si se da cuenta, ese es un título a una persona. De la misma manera que puede hablar de un maestro, un arquitecto, un ingeniero, un carpintero, etcétera, es un título que describe a una persona. Este es un título que igualmente describe a la persona. Es un pacificador porque ese es el oficio de él. Esta persona se ha dedicado, ese es el trabajo de la persona, a en todo momento sacrificarse, luchar por alcanzar a eso que estamos llamando paz. Él desea paz en todo momento, en todo lugar, en todas las personas. Que haya paz en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en la sociedad, en la cultura, en todo el mundo entero. Que no haya los problemas, las divisiones. Y para eso, hermanos, les quiero invitar a que me acompañen. Vamos a mirar algunos pasajes en la Escritura, empezando en el libro de Romanos. Y ver que esto es lo que debe ser nuestro deseo en la iglesia, en todo lugar. Que haya paz siempre. En Romanos 14... si pueden ir conmigo, ahí encontramos un conflicto, se puede decir, en la iglesia local ahí. Romanos 14, versículo 1. Romanos 14, versículo 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender, para luchar sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, dice el 3, no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora, el problema está aquí, hermanos, en la iglesia local, entre comer y beber. Algunos aparentemente son vegetarianos aquí, dice el versículo 2, que quieren comer solamente legumbres. Hay cierto conflicto en la iglesia local donde algunos dicen: vamos a comer esto y no vamos a comer esto. Algunos dicen: vamos a beber esto y no vamos a beber esto. Y hay cierto conflicto ahí. Ahora, por no mirar toda aquí la historia, pero si van conmigo más adelante al versículo 16, aquí lo que el apóstol Pablo le dice en versículo 16, dice: no sea pues vituperado vuestro bien, el bien que hay en la iglesia, porque el reino de Dios no es la comida ni la bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y el 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En pocas palabras, Pablo dice: eso no es lo importante. El reino de Dios no tiene que ver con la comida, la bebida. No dejen que eso venga a interferir la comunión, la unidad, la paz en la iglesia. Eso no es lo más importante. Si sigamos más bien lo que va a contribuir a la paz y a la mutua edificación. El pacificador está dispuesto a hacer ciertas cosas a un lado, ciertas cosas que no son las cosas más importantes, como vamos a ver más adelante, con tal de mantener esa paz, con tal de mantener esa unidad en la iglesia, con los hermanos y con las hermanas dentro de la familia de la fe, porque eso es lo que contribuye a la paz, eso contribuye a la mutua edificación. Ese es el enfoque. En el libro inmediatamente que sigue, Primera de Corintios, capítulo 6, una iglesia que por supuesto había muchos conflictos en ella, pero Primera de Corintios 6, si pueden ir conmigo rápidamente, un pasaje que sé que lo hemos visto algo recientemente, pero mire conmigo el versículo 1, Primera de Corintios 6, 1, dice: osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Lo que estaba sucediendo, hermanos, por no leer toda la historia, los que ya la conocen, aquí en 1 Corintios 6 había conflictos en la iglesia, estaban luchando algunos hermanos, y se estaban llevando a la corte, a la corte del mundo, a la corte secular. Y Pablo les dice: ¿a poco no lo pueden resolver dentro de la misma iglesia? ¿A poco es necesario ir y llevarlo a las cortes del mundo? ¿Que no hay alguien con sabiduría dentro de ustedes que pueda resolver el problema que hay ahí? El versículo 6, hay 1 Corintios 6, 6, dice: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, o sea, delante del mundo, la gente que ni siquiera cree en Jesucristo. Y el 7, 1 Corintios 6, 7, dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados aquí los hermanos? Pablo ahora aquí le está escribiendo y le está diciendo: miren, ya es una falta, ya están mal en que haya pleitos. Nunca debería haber pleitos, pero ya hay, ya están mal. Lo están exagerando porque no están dispuestos a sufrir el agravio. Es decir, si un hermano le ha hecho mal y están luchando, dice: sufra el mal. Es decir, aguántese. Aguántese cualquier mal. Si un hermano lo ha engañado, si le ha hecho mal, le dijo algo mal, súfralo. Es mejor que lo sufra, que lo soporte, que empiece a causar discordia y mal dentro de la iglesia. Dice: de por sí ya están mal, porque nunca debería haber pleitos. En la familia de la fe, como cristianos, hermanos, simplemente nunca debería haber pleitos. Nunca debería haber discordia. Debería haber unidad como una familia en la fe. Si hay problemas entre nosotros como hermanos y hermanas que somos en una familia de la fe en Cristo Jesús, de por sí ya están mal, ya estamos mal. Si usted no puede llevarse bien con una persona dentro de esta congregación, ya está mal, ya hay un mal ahí, nunca debería ser así. Si a usted le cuesta saludar a un hermano o una hermana dentro de esta congregación, ya está mal. Si le cuesta darle la mano a una persona, si le cuesta hablarle bien a cualquier persona, de por sí dice, ya están mal. Nunca debería ser así. Y Señor, y ahora lo están exagerando más, porque no están dispuestos a sufrirlo. Están luchando y pleitando, y es al punto que lo están haciendo delante de los incrédulos. Aún la gente lo está viendo, que no conoce de Cristo. Y se está empeorando más la cosa. No eran pacificadores. Aquí los de 1 Corintios 6. El libro de Hebreos, hermanos, nomás un versículo, lo voy a leer, lo puede buscar si no lo conoce. Hebreos capítulo 12, versículo 14, también versículo importante, dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Igual como en Romanos, si sigan lo que contribuye a la paz, sigan la paz y con todos, y también la santidad. De la misma manera que es importante seguir la santidad, de la misma manera es importante seguir la paz. Igualmente, porque sin eso, dice, nadie verá al Señor. Uno más, hermanos, Primera de Pedro, y continuamos. Primera de Pedro, ponen conmigo adelantito ahí de Hebreos, Santiago, y pues Primera de Pedro, el capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3. Y antes de continuar, aquí en el contexto de Pedro, nomás para entender lo que está sucediendo. Pedro está escribiendo desde el capítulo 2, y está hablando a la iglesia: tienen que amarse entre hermanos, los amos tienen que amar a los siervos, tratar bien a los siervos tratar bien a los amos. En cualquier posición que se encuentre, el 3 empieza a hablar sobre el esposo y la esposa. Recuerden, ahí la relación que hay entre esposo y esposa. Si es un amo, si es un siervo, en cualquier posición, si es un hijo, un padre que se encuentre, llega al capítulo 3 y la conclusión en el versículo 8. 1 Pedro 3:8 dice: finalmente, ser todos, no importa cuál grupo pueda pertenecer, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Después el 10 empieza a hablar sobre el Salmo 34, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Finalmente, hermanos, dice Pedro, todos ámense, tengan misericordia, sean amigables, no devuelvan mal por mal, sino bendición en vez de mal. Y llega al capítulo, al versículo 10 y 11, porque lo que estamos haciendo es apartarnos del mal, estamos buscando la paz y estamos siguiendo la paz. Busque la paz y sígala. Eso es, hermanos, lo que hace el pacificador. Anda siempre teniendo amor, siendo compasivo, teniendo misericordia, anda buscando siempre la paz y anda siempre siguiendo la paz, como hemos visto en todos estos versículos. Porque lo que sucede, hermano, es que la paz no está estacionada en un lugar, como puede ser un automóvil. La paz no está inmóvil, donde está simplemente ahí y usted la busca, la encuentra y se acerca a la paz. La idea de estos versículos, de seguir la paz, de buscarla, es que la paz está huyendo de nosotros. Corre. Como un ladrón huye de la policía, la paz huye de nosotros. Es algo que tiene que perseguirla. Tiene que seguir la paz porque se le escapa. Es decir, que la idea es que la paz no viene fácil. La paz no va a venir a su vida, no va a venir buscándolo a usted. La paz no viene automáticamente a una congregación. La paz no viene automáticamente a una familia, a un matrimonio, a una sociedad, a un gobierno, a este mundo entero. La paz no viene automáticamente. Es algo que uno tiene que luchar. La persigue. La está siguiendo en todo momento. El pacificador entiende esto, que quiere la paz y está luchando por la paz. está trabajando, se está esforzando en asegurarse que está buscando, persiguiendo, en todo momento cultivando esa paz. Ahora, hermanos, al mismo tiempo que hablamos lo que es la paz, tenemos que hablar lo que no es ser un pacificador. Es lo que es ser un pacificador, pero lo que no es, es necesario hablar porque puede haber malos entendidos, y estoy seguro que hay. Alguno podría pensar que un pacificador es uno que nunca lucha, que nunca pelea, que tiene miedo a pelear, que no está dispuesto a entrar en conflictos, y no es así. A veces son necesarios. ¿Usted recuerda de Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto siempre? Se dice de él en Isaías 9:6 que iba a ser llamado admirable, consejero, Dios fuerte y después príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Y sin embargo, él mismo fue el que dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido a traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, dijo él. Y él tuvo muchas luchas, muchos conflictos, es más, hasta lo crucificaron. Lo mataron al final. Eso no es ser un pacificador. Pacificador implica que a veces es necesario luchar. A veces la guerra es necesaria. No es paz, hermanos, a todo costo. No es una paz que ignora la maldad, que ignora el pecado, que ignora la mentira. No es una paz que compromete la verdad y la santidad de Dios. Esa es una falsa paz. Por eso es difícil la paz, porque la luz siempre declara guerra contra las tinieblas de este mundo. La verdad siempre automáticamente declara guerra contra la mentira. Siempre. Automáticamente hay una guerra ahí. Entre la verdad y la mentira, la luz y las tinieblas. La Biblia dice, ¿qué comunión hay entre la luz y tinieblas? No hay nada. No hay nada de relación, no hay nada de comunión. Simplemente hay guerra. Por eso mismo a veces Dios mismo en el Antiguo Testamento a veces ordena la guerra, las guerras en su propio pueblo para desaparecer la iniquidad y la idolatría que podría haber ahí. A veces es necesario. En este mundo de pecado, hermanos, la realidad es que la única manera a veces de alcanzar paz es con la guerra. Si van conmigo a Romanos, si pueden regresar conmigo en esta vez al capítulo 12, Romanos 12, y aquí hay un principio muy bueno y muy importante recordar siempre. Romanos 12, versículo 17. Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahora el 18, Romanos 12, 18, si es posible, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Si es posible, hermanos, en lo que dependa de usted y de mí, somos pacificadores, queremos paz. Si se puede, no pagamos a nadie mal por mal, procuramos lo bueno y si se puede, queremos estar en paz con todos los hombres. Pero la realidad es que la verdad produce enemigos por la mentira. La luz producirá enemigos por las tinieblas y la oscuridad de este mundo en el que estamos viviendo. Pero cuando es posible, queremos siempre mantener la paz. Romanos 16, ahí más adelante, el último capítulo aquí de Romanos. No más un versículo interesante, el versículo 20. Dice, hablando de Dios, dice, y el Dios de paz, nuestro Dios es un Dios de paz, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Qué interesante, ¿verdad? Dice que es un Dios de paz y después está hablando de aplastar. Y aplastar a Satanás, en breve a Satanás. Sí, Dios es un Dios de paz, pero Él mismo dice que va a aplastar a Satanás. Tiene que hacer lucha contra el enemigo, contra el padre de la mentira, con el autor del mal. A un Dios que es el Dios de paz, tiene que aplastar a Satanás, tiene que luchar. Es por eso, hermanos, que somos personas de paz. 1 Timoteo 3 dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso. No queremos luchar simplemente por luchar. No queremos argumentar simplemente por argumentar. No queremos discutir simplemente por discutir. No queremos pelear simplemente por discutir y pelear y todo eso. Pero a veces es necesario. Es lo que hizo Jesucristo. Es necesario. Porque no vamos a comprometer la verdad. No vamos a ignorar la maldad. No vamos a ignorar la mentira en el mundo en el cual estamos viviendo. Un poquito antes del año 2000, en los 1990 y algo, se formó un documento que causó mucha controversia en aquel tiempo, un documento conocido como el ECT o ST, documento de ST. Era evangélicos y católicos, ST together, juntos, en donde lo firmaron muchos bien conocidos evangélicos y muchos bien conocidos católicos. Y la idea del documento era decir, en medio del movimiento del ecumenismo, de todos estaban juntando, todos somos igual, ¿verdad? Católicos y cristianos firmaban muchos ese documento, básicamente diciendo somos lo mismo, somos uno, podemos tener paz entre nosotros. Lo firmaron algunos hombres como Charles Colson, Richard Land de la Convención del Sur, hombres bien conocidos en el mundo evangélico, y muchos más. Unos se retractaron después porque muchos cristianos se juntaron en exhortar a todo ese grupo de cristianos que habían firmado ese documento. Ahora, todo eso, hermanos, según por paz, que querían mostrar que podíamos estar en paz, olvidándose que hay ciertas diferencias irreconciliables. No somos lo mismo. Un mormón no es igual a un cristiano. Un católico no es igual a un cristiano. Un testigo de Jehová no es igual a un cristiano. Un musulmán no es igual a un cristiano. No somos iguales. Tienen un Dios falso. Tienen un sistema falso. No puede haber paz. Declarar paz en ese momento es declarar guerra contra Dios. Por eso el pacificador quiere paz, pero no a todo costo. Está dispuesto a luchar cuando es necesario luchar. Está dispuesto a levantar la voz cuando tiene que levantar la voz, y discutir y argumentar cuando es necesario hacerlo, porque no es paz a todo costo. Bueno, ese es un pacificador. Número dos, y regresan conmigo Mateo 5. Nos queremos hacer la pregunta también, ¿quiénes son estos pacificadores? ¿Quiénes son los que andan llevando la paz? Versículo 9, de nuevo regresando, dice que son bienaventurados, el 9, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Simplemente, hermanos, quiero que recuerden que estamos hablando de los cristianos. Estamos hablando, como dice el versículo 9, los que son hijos de Dios. Solamente ellos son y han sido especialmente capacitados con el deseo y la habilidad de traer paz. Solamente los cristianos han sido especialmente capacitados ellos con ese deseo y la habilidad de que pueden traer paz. Recuerden, hermanos, que la palabra bienaventurado aquí se refiere a los cristianos, como hemos estado viendo desde el principio. Es uno de dos. Usted en esta mañana, y cualquier persona en este mundo, usted es bienaventurado por Dios, o usted es desgraciado. Es un desgraciado, literalmente, por Dios. Usted ha sido bendecido por Dios o maldecido por Dios. Uno de los dos. Es simplemente así. Es o no es. Es la bendición de Dios reposa sobre su vida, o trae la maldición. La maldición de Dios. Es uno de dos. Es enemigo de Dios o es amigo de Dios. Enemigo o amigo. Uno de las dos. Solamente hay dos grupos. Y recuerden que estamos hablando aquí en todo este contexto de que se repite esa frase, bienaventurados los pacificadores, porque ellos, y ese enfático el ellos siempre, ellos y solamente ellos son llamados hijos de Dios. Los pobres en espíritu, de ellos y solamente de ellos es el reino de los cielos, y etcétera, etcétera. Solamente es ellos, ese grupo de personas, los pacificadores, son llamados hijos de Dios, y solamente ellos. Los hijos de Dios son pacificadores por definición. Recuerden también, hermanos, es importante lo que hablamos de que son ocho bienaventuranzas aquí. Las primeras cuatro son como la raíz de un árbol, y las últimas cuatro que estamos viendo es el fruto que produce el árbol. Si usted es pobre en espíritu, si está sufriendo por su pecado, si hay mansedumbre, sometiéndose a la voluntad de Dios, si tiene hambre y sed de justicia, esas raíces producen un fruto en su vida, donde usted va a ser misericordioso, limpio de corazón, un pacificador, lo que estamos hablando hoy. Todo esto va junto, es de Dios o no es de Dios. Y solamente el cristiano puede realmente ser un pacificador por la simple y sencilla razón, hermanos, de que el cristiano ha recibido paz. Nosotros damos misericordia porque recibimos misericordia. Nosotros podemos ser pacificadores como cristianos porque hemos recibido paz de Dios. La persona sin Cristo, la persona que no conoce a Dios, la persona que no conoce al Príncipe de Paz, no puede ser un pacificador. Un ciego simplemente no puede guiar a otro ciego. Y el mundo no tiene paz, no puede dar paz, no puede promover genuinamente paz, la verdadera paz, porque no tienen paz ellos mismos. En Isaías, hermanos, vamos a mirar varios versículos ahí. Si me pueden acompañar ahora al Antiguo Testamento y el libro de Isaías, capítulo 48. Capítulo 48 del libro de Isaías. Mire conmigo desde el versículo, bueno, el versículo 18, Isaías 48, 18. Dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Aquí Dios diciendo: si ustedes me hubieran obedecido, una manera de decir, si fueran parte de mi pueblo, ustedes tuvieran paz, pero se alejaron de Dios. Ahora, los que sí se acercaron a Dios, versículo 21, ellos dicen: no tuvieron ser, 48:21, cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. A ellos sí, pero termina diciendo el 22, regresando al otro grupo: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Es el testimonio de Dios. No hay paz para los malos. No tienen paz. La buscan y la buscan, nunca la encuentran, nunca la pueden alcanzar. No tienen paz los malos. Capítulo 57, más adelante ahí en Isaías, versículo 18, igualmente dice Dios: que he visto sus caminos, pero les sanaré. Dios tendrá misericordia, les pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. El 20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Los impíos no tienen paz, tienen una tormenta dentro de ellos. Lo que dice el versículo 20. Hay una tormenta, hay tempestad, no hay quietud en sus vidas. Todo el tiempo, todo momento, toda su vida, se están viviendo cargando una tormenta dentro de ellos. No hay paz. Intentan un montón de cosas para encontrar paz y nunca la pueden encontrar, porque no conocen al Príncipe de Paz. Capítulo 59, ahí inmediatamente, versículo 7, dice que sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. El 8, 59, 8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. No tienen paz, hay una tormenta, no hay quietud, no hay tranquilidad. su vida es una vida torcida, donde nunca puede producir paz. Y dice, si usted persigue su estilo de vida, si usted va por el mismo camino de ellos, dice, tampoco conocerá paz. Una vida, hermanos, alejada del Señor, nunca puede tener paz. Nunca. Una vida que no conoce a Dios, nunca puede tener paz. Por eso Hebreos, que leímos ya, dice, seguir la paz y la santidad. Van juntas, sin la cual nadie verá a Dios. No puede haber paz por más que intentan todo tipo de trucos y estrategias. Esta última semana, todos los medios de comunicación han sido bombardeados por la vida de un hombre que se cansó de ser un hombre y quiso ser una mujer. Un hombre que vive engañado, delirando está, pensando que puede cambiar lo que Dios lo hizo. No lo puede hacer, es un hombre. A pesar de los miles y miles de dólares que invirtió en ser inyectado hormonas y operaciones y todo lo que hizo, al final de cuentas es un hombre. Siempre será un hombre. Pero este es un hombre que por su propio testimonio dijo que no tenía paz toda su vida. Desde su nacimiento vivía sin paz. El propio testimonio de la familia de él dice que ahora ya tiene paz él. Mentira, no tiene paz. Y nunca la tendrá sin conocer a Dios. Simplemente vive engañado. Pero esta sociedad lo ha premiado, literalmente. ESPN, el canal más grande de deportes, le va a dar un premio de valor. Según él, es valiente por hacer lo que hizo. El presidente de este país mismo dijo él que es un hombre muy valiente por hacer lo que hizo. No lo es, un cobarde. Pero está buscando paz y nunca la encontrará, alejada de Jesucristo. Los problemas que tuvo él según su nacimiento, todos tienen problemas. La solución no es cambiar eso, la solución es un nuevo nacimiento. La solución es Jesucristo. Pero esta gente, dice Dios, no tienen paz. Intentan un montón de trucos y estrategias, pero nunca la alcanzarán sin Jesucristo. Nosotros hemos sido capacitados porque hemos recibido paz, no por ser buenos, no por ser mejores, por la misericordia de Dios, que en Cristo nos ha reconciliado. En Colosenses, y sí les pido que me acompañen aquí, el 3, capítulo 3, capítulo 1, perdón, de Colosenses, aquí está la razón por la cual nosotros podemos traer paz, nosotros podemos ser pacificadores. Hemos recibido paz, dice versículo 17, Colosenses 1:17, hablando aquí de Jesucristo. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia Jesucristo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y el 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, dice el 21, también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Eso es lo que Dios hizo por nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios hace en Jesucristo. El Cristo, que es sobre todas las cosas, antes de todas las cosas, está dispuesto a venir a este mundo a reconciliarnos delante de Dios el Padre, haciendo, dice el 20, la paz. Nos ha reconciliado. Ya no somos, dice, enemigos. Ya no más somos enemigos de Dios. Tenemos una paz eterna en nosotros que nos permite, nos capacita para ahora ser embajadores de paz y traer paz a las vidas de otras personas por lo que Cristo ha hecho. Pero esta es la razón por la cual el mundo simplemente no puede tener paz, no importa qué hagan, porque no están en tiempo de paz, están en guerra, están en una guerra contra Dios. Por eso no pueden tener paz, están en una guerra, han declarado guerra contra Dios, han declarado guerra contra el creador de todo el universo. Son enemigos de Dios y tienen un enemigo al cual nunca podrán derrotar. Por eso no hay paz, nunca habrá paz para el impío. Nosotros tenemos una paz que solamente Dios la puede dar, la paz eterna, una paz perfecta. En Juan 14, 26, 27 dice, recuerden, Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Mi paz es diferente, es real, es genuina, es permanente. Dice, no los dejaré solo. El 26, enviaré el Espíritu Santo. Eso es Dios obrando en nosotros, su Espíritu Santo, esa paz perfecta que permanece, nunca se va. Aún en las pruebas, aún en las luchas, Dios nos permite tener paz, porque la paz es de Dios, no es de nosotros. Es su paz que ha sido derramada en nuestras vidas. Es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, dice Gálatas 4. Es todo eso, es la obra de Dios continuamente haciendo esa obra en nuestras vidas. Juan 16, recuerdan el último versículo, dice Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Sí, en el mundo habrá dolor, habrá sufrimiento, habrá pruebas, dice Cristo, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Esa paz de Dios permanece siempre. Escuchaba la historia del mar. Usted mira el mar, las tempestades, las tormentas más grandes siempre se llevan a cabo en el mar. No, son fuertes las tormentas, los vientos, las lluvias, las olas. Es un desastre en la superficie de las aguas. Pero lo más profundo que usted va dentro del mar, paz, tranquilidad. Han encontrado cadáveres de animales tan profundos en el mar que no han sido perturbados literalmente por miles de años y los encuentran intactos. Porque dentro del mar, en lo más profundo, hay paz. Arriba no, pero abajo sí. Pero es lo que Dios hace en nuestras vidas. Nos pone paz en lo profundo, en lo dentro de nuestro ser, en el corazón, en el alma. Penetra hasta dentro la paz de Dios, en donde afuera en la superficie puede haber tormentas y dolor y todo ese mal, que hay pruebas y luchas, pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios permanece, gobierna siempre en lo más profundo del ser del cristiano. Y por eso puede ser un pacificador, por eso puede dar paz, porque ahora hay paz con Dios. Hemos sido justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Nada más importa, yo estoy bien con mi Dios. Puedo tener luchas y pruebas, pero nada de eso cambiará, de que Dios ha perdonado mis pecados, de que un día de morir y que un día de estar con Dios por toda la eternidad, y nada puede cambiar eso. Tercero y último, regresando a Mateo 5, ¿cómo vamos a ser estos pacificadores en el mundo? Bueno, quiero que miren versículo 9, ahí Mateo 5, 9, y enfocarnos en esa frase, hijos de Dios. Bienaventurados son los pacificadores, dice el 9, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Traer paz, hermanos, y dar paz, no devolver mal con mal, es tan fuera de lo común, es contra la intuición humana, es tan abnormal, que si usted es un pacificador, va a ser llamado hijo de Dios. La única explicación por la cual una persona sería una persona de paz, es porque es hijo de Dios. Será llamado hijo de Dios. No hay otra explicación. ¿Por qué una persona no devolverá mal por mal cuando esa es la reacción normal humana? Tú me haces mal, yo te hago mal. ¿Me voy a vengar? ¿Me dijiste algo? ¿Me hiciste algo? ¿Escuché algo? La reacción normal es pagar mal por mal. Es reaccionar. Una persona que no lo hace, sino que promueve paz, la única explicación es que es de Dios. La única explicación es que esa persona es un hijo de Dios, porque está reflejando a su Padre, está reflejando a Dios que es el Dios de paz. Tiene que ser esa persona un hijo de Dios, porque está imitando a su Padre que es misericordioso, que es bueno, aún con sus enemigos, todos los días de su vida. Tiene que ser un hijo de Dios. Hay un muy similar aquí mismo, Mateo 5. Hay un versículo de Mateo 5, si van conmigo más adelante, al versículo 44. Esto parece ser una ilustración o explicación de esta bienaventuranza aquí. Mateo 5:44. Jesucristo dice: pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermosa ilustración. Dice, mire, amen a sus enemigos, oren por sus enemigos, bendigan a sus enemigos, para que sean hijos de su Padre. Somos hijos de Dios. Para que estén imitando a su Padre, que Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Miren a Dios. ¿Cómo vamos a ser pacificadores? Imitando a nuestro Dios, imitando a nuestro Padre Celestial, que Él hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos. Hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Ese es el carácter de nuestro Dios, que es bueno con todos los malos. Todo este mundo sin Cristo, perdido en su maldad y en su pecado, Dios es bueno con ellos. Cada día que les permite despertar y ver la luz de un nuevo día, y vivir y disfrutar lo que hay en este mundo, y gozar de lo que ha hecho Dios en este mundo, disfrutar del sol, disfrutar de la lluvia y lo que produce el sol y la lluvia, es Dios siendo bueno aún con los malos. Y nosotros somos pacificadores imitando a nuestro Dios, igual que Él. Vamos a amar a vuestros enemigos, vamos a bendecir a los que nos están maldiciendo, y vamos a hacer bien, y vamos a orar aún por esa gente que nos está haciendo mal aún a nosotros. Porque ese es el carácter de nuestro Dios. Es el carácter de nuestro Padre, y nosotros lo vamos a imitar. Cristo, dice Romanos 5:6, que Cristo, Él vino a morir por los impíos. Dio su vida por nosotros, siendo pecadores nosotros. Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos ha amado. Ese es el ejemplo que cada uno de nosotros hemos tenido y hemos encontrado de Dios, y tenemos que seguir ese ejemplo. Un texto más, hermanos, que acompañen Santiago, y pueden ir conmigo antes de terminar esta mañana ahí en Santiago. Demostramos que somos pacificadores, lo hacemos con esas acciones, pero también con el mensaje, las palabras que va a llevar a la raíz del mal. Y para eso tenemos que ir a Santiago 3. Santiago 3, al final, el capítulo 3, versículo 17. Y vamos a entrar al capítulo 4 y ver la conexión ahí. Mateo 3, Santiago 3, 17. Dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es pura, después pacífica. Es amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Ok? Esa es la paz en las vidas que tiene que ver con la sabiduría. Pero mire el capítulo 4 ahora, donde no hay paz. Capítulo 4, 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye un enemigo de Dios. Si ponemos estos pasajes juntos, desde el 3 hasta el 4, Santiago aquí diciendo, la raíz del problema está en ustedes. Hay algo mal en ustedes. Por eso están luchando y combatiendo. Hay pleitos. Son enemigos de Dios, porque son amigos del mundo. Lo que necesitan es la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría del mundo, la que es terrenal, animal, diabólica, del cual está hablando ahí. La sabiduría es pura y es pacífica, produce paz y da paz, lo que viene de Dios. Por eso, hermanos, en conclusión, simplemente, la paz a las personas viene, nosotros demostramos paz siendo pacificadores, no devolviendo mal por mal en nuestras acciones. Pero últimamente, hermanos, para ir a la raíz del problema de las almas, de estas vidas que están luchando y combatiendo dentro de sí mismos, la tormenta que hay ahí, necesitan el mensaje, necesitan el evangelio, necesitan las buenas nuevas de paz, necesitan lo que Efesios 2:17 llama las buenas nuevas de paz o el evangelio de paz. Hechos 10:36 dice lo mismo, es el evangelio de paz, es lo que predicamos. Si no tienen a Cristo en sus vidas, si no escuchan ese evangelio de paz, que viene de paz, que produce paz en las vidas, que da paz delante de Dios, personas nunca tendrán paz. Tenemos que devolver bien al mal que nos hacen, pero el mayor bien que podemos devolver siempre es predicándoles el evangelio. Tienen que escuchar de Jesucristo, tienen que escuchar del Príncipe de Paz. Aparte de Él, este mundo nunca tendrá paz. Habrá una paz temporal y superficial, pero no nunca una paz eterna y perfecta que la que se encuentra en Cristo. Tenemos que ser aquellos que estamos reconciliando al mundo con Dios, predicando ese mensaje de reconciliación. Que se reconcilien con Dios, que dejen su vida, que se acerquen al Príncipe de Paz, el Salvador Jesucristo. Hay una mujer que se llama Malala Yousafzai, al menos creo que se pronuncia así. Una mujer de Pakistán, tiene 17 años, creo que ya cumplió 18, no estoy seguro, pero 17 años, Malala Yousafzai, vamos a llamarle. Hizo muchas noticias el año pasado porque fue la primera mujer, la más joven mujer, a los 17 años, en recibir el honor, recibir el premio de lo que es llamado como el Nobel Peace Prize, el premio de paz, que según se lo dan a los más mejores, los intelectuales. Y por sus propias declaraciones de este premio, es para aquellos que promueven la mayor paz en todo el mundo. En el principio los premios eran buenos, se los daban a buenas personas, últimamente ya no. Esta mujer es de Pakistán, es musulmana, es de Islam. No es una mujer buena, no es una mujer que conoce a Dios. Lo único que ha hecho es promover educación para los niños, lo único bueno. Lo otro que hizo que es malo, promover el feminismo, que las mujeres dejen a sus esposos. Para algunos les puede traer paz, tal vez. Pero eso no es la verdadera paz. Y solamente le menciono ese nombre, hermanos, porque el mundo da premios a este tipo de gente. Ella es una embajadora de paz, según. Ganó el premio de paz. Delante de Dios, hermanos, ella no es una pacificadora. Ella trae guerra. Ella trae destrucción a los hogares y a este mundo. No conoce a Dios. Los embajadores de paz son los que aman a Dios, los que conocen a Dios y los que proclaman el evangelio de Dios, las buenas nuevas. Solamente eso trae verdadera paz para la gloria de Dios. Nuestro buen Dios y Padre Santo, en esta mañana, Señor, queremos darte a ti de nuevo el honor y la gloria, Señor. Gracias por este tiempo que ha sido hermoso para nosotros, tu pueblo, tu iglesia, Señor. El privilegio enorme de acercarnos delante de tu presencia y juntos cantarte y alabarte, Señor. Y cómo no hacerlo, Señor, cuando nuestra vida está llena de gozo, está llena de paz, por lo que tú has hecho en nuestras vidas en Cristo Jesús. Nuestra vida ya no es como antes, es diferente, es mejor, y todo lo debemos a ti, Señor. Todo lo has hecho tú en Cristo Jesús. Nos da esa vida nueva, esa vida eterna. Ahora, Señor, podemos enfrentar las pruebas y las tribulaciones, y en medio de eso, Señor, tu paz siempre está reinando en nuestras vidas, porque confiamos que hay algo mejor que nos espera. Confiamos que tú eres el Rey soberano que tiene todas las cosas en control, que un día nos has de llevar a tu presencia donde estaremos por toda la eternidad. Nos has dado un amor que es eterno, perfecto, que nadie nos puede quitar, un gozo perfecto y una paz perfecta, Señor. Ayúdanos ahora, Señor, a ser esos embajadores de paz. Ayúdanos a no devolver mal con mal. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos como tú has amado a nosotros, que un día fuimos tus enemigos. Nos amaste con ese amor eterno. Ayúdanos sobre todas las cosas, Señor, a proclamar el mensaje de reconciliación. Que el mundo se acerque a Jesucristo, y solamente en Él hay perdón para sus pecados. Gracias, Señor, por todo. Recibe hoy el honor, recibe toda la gloria, por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén.